Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 9.
Sam, estamos llegando a Rincón de Barrabás.
Abrí los ojos desorientado por completo. Ante mí, el techo del todoterreno de paseos y excursiones chachalacas que nos llevábamos al huir. Continuaba tumbado en el asiento del acompañante con mi brazo izquierdo destrozado en cabestrillo. El fusil AR-15 que tomamos del cuartel de la policía estatal entre las piernas y el cinturón de seguridad abrochado. No recordaba habérmelo puesto yo. O estaba demasiado aturdido al salir de Playa Chachalacas, o me lo había puesto él, que seguía conduciendo con gesto agotado. Fuera, el mismo cielo gris, con más nubes a mediana y baja altitud. Lloviznaba. Dormir me sentó bien. Me encontraba algo mejor, hasta cierto punto. Al incorporarme un poco, reconocí al momento la gran llanura ondulada y los maizales hasta donde alcanzaba la vista. Hacía aún más brisa del norte y ondeaban como las tópicas olas del mar. Estábamos llegando.
¿Qué ha pasado, Doc? ¿Por qué no me he despertado antes? ¿Y los helicópteros? ¿Y...?
Ah, Nerastro. Al salir de Chachalacas fui con mucho tiento, mirando hacia todas partes. No estaban, se marcharon.
¿Ah, sí? ¿Sin más? Entonces no era una trampa.
Por lo visto, no.
No parece que lo haga muy feliz.
No me hace feliz.
¿Y eso?
Eso solo puede significar dos cosas. Una, que serán unos cretinos que se rinden a la primera sin pensar en las consecuencias. Dos, que no les importan las consecuencias. O como mínimo, que estén dispuestos a asumirlas. Y sigue teniendo Laguna Verde en su poder.
¿Qué cree usted que pueden hacer? ¡Espere, frene! ¡Pare! No hay que entrar en el pueblo. Es por ese camino de ahí.
El doctor Hugo frenó y se metió por el camino que le indicaba, solo apto para todoterrenos como el que llevábamos. Las inevitables sacudidas me aporreaban el lado herido como martillazos dolorosísimos, pero seguía sin sentir nada desde donde penetró la metralla del misil hasta los dedos. Esto me lo van a tener que amputar, ya lo verás. Pensé sin que realmente llegara a afectarme. Supongo que todavía estaba obnubilado. Aún así, pregunté otra vez al científico.
¿Qué cree usted que pueden hacer en la central?
¿Quién sabe? No sabemos ni siquiera quiénes son. Si son militares de verdad, nada, asegurarla y quedarse ahí. Si no, cualquier cosa. Temo que sean ladrones de materiales radiactivos.
Sí, claro. En una central nuclear tiene que haber cosas por las que pagarían una fortuna en el mercado negro, ¿no?
Por supuesto. Pero el problema no es ese.
No entiendo. ¿El problema no es ese?
Nah. Las únicas sustancias valiosas que pueden llevarse fácilmente son pequeñas cantidades del laboratorio de radioquímica. Pueden sacarles, no sé, dependiendo de lo que haya, 50 o 100 mil dólares a lo mejor. No vale el esfuerzo que se han tomado. Lo más probable es que quieran el premio mayor. Uranio en masa, algo de plutonio, tritio y cobalto del combustible gastado.
¿Y qué?
Que eso no pueden llevárselo.
¿No?
El doctor Hugol tomó despacio un tramo de camino particularmente deteriorado mientras me explicaba.
Hace falta maquinaria especial pesada para sacar eso de su sitio. Y personal especializado. Mucho personal especializado trabajando varios días bajo estrictas medidas de seguridad. Podrían intentar extraer algo a lo bestia, pero entonces lo único que ganarán es un síndrome radiactivo agudo que los matará.
Por mí, cojonudo. ¿Cuál es el problema?
¿Qué? Si efectivamente son ladrones de materiales radiactivos y tienen dos neuronas juntas, a estas alturas ya se habrán dado cuenta que no pueden llevarse nada valioso de verdad. Nada que les cubra todas las molestias que se han tomado. Si yo estuviera en su piel, ahora mismo lo que querría es largarme y olvidarme del asunto. Puede que por eso nos dejaran en paz, para huir.
Pues buen viaje, ¿no?
Durante unos segundos, mi nuevo camarada ruso se limitó a seguir adelante por el camino entre los maizales y la llovizna.
¿Sabe usted cuál es la mejor manera de largarse de una central nuclear sabiendo que tardarán mucho en seguirle la pista?
¿Cuál?
Provocar un accidente nuclear. Uno grave, que exija mucho tiempo de limpieza antes de que pueda entrar nadie a inspeccionar.
Miré fijamente a una nube en forma de cervatillo.
¿Eso se puede hacer? provocar un accidente nuclear, claro.
No es fácil. Hay que saber y trabajar un buen rato. Los reactores de Laguna Verde son BWR-5, General Electric, de fabricación americana. Viejos, pero más modernos que los que se fueron a Fukushima, por ejemplo. Tienen buenas medidas de seguridad. Mucho hormigón armado, mucho blindaje alrededor. Las piscinas de combustible gastado tampoco son mancas.
¿Y si le meten una montaña de explosivos y le dan boom?
Nada, poca cosa. Un poco de contaminación por los alrededores, no mucho más. Necesitaría usted una cantidad enorme de explosivos para provocar un accidente serio de verdad. Algo más parecido a una bomba atómica pequeña.
¿Entonces qué le preocupa tanto?
Que si tienen un ingeniero nuclear, uno como yo, por ejemplo, hay maneras de hacerlo.
Sí.
Yo podría hacerlo, y no soy un experto en centrales americanas. Solo las conozco por encima. Soy ruso, ¿recuerda? Deme usted una central rusa, 2 horas y le aseguro que le provoco otro Chernóbil, o peor. Deme usted una central americana o de cualquier otro país anterior a la generación 3 como Laguna Verde, tiempo para leerme a fondo los manuales, y también tendrá su Chernóbil. Si esos tipos tienen un ingeniero nuclear que se conozca bien ese modelo de central, alguno que haya sobrevivido dentro, por ejemplo, en las nucleares hay muchos niveles subterráneos, ¿sabe? Y hormigón armado por todas partes.
Ya, me imagino.
Si tienen un ingeniero nuclear que conozca a fondo esa central, podrían sabotearla a gran escala.
Miré otra vez a la nube. La brisa norteña, o sea, procedente del área de Laguna Verde, ya había destruido su forma de cervatillo para convertirla en una masa sin forma. Pregunté más.
Doc, en ese caso, ¿cuánto tardaría la radioactividad en llegar a Veracruz?
El doctor Ugol señaló al cielo cubierto para responder.
Ahí arriba tenemos un viento bastante fuerte hacia el sur. ¿O eso ponía la predicción meteorológica que vi anoche?
Sí, el mismo que nos frenaba esta mañana cuando íbamos hacia la central. De 40 a 50 kilómetros por hora.
Pues si Veracruz está a 70 kilómetros al sur de Laguna Verde, saque usted la cuenta.
1 hora y media, estimé a ojo. Continué preguntando.
¿Eso sería muy malo?
Hasta cierto punto.
¿Hasta cierto punto?
Da. Los contaminantes más peligrosos son los isótopos más radiactivos. Y los isótopos más radiactivos decaen enseguida. Agotan su energía muy deprisa, por decirlo así. Minutos, segundos o menos. No les da tiempo de alejarse mucho de la central antes de volverse radiológicamente inocuos.
¿Qué significa eso?
Que ya no emiten radiactividad o emiten muy poca. Pero algunos de ellos, además de radiactivos, son venenosos. Una vez han agotado la energía, su peligrosidad es más por contaminación química que por contaminación radiactiva. Hay otros que son muy ligeros y llegan a grandes distancias arrastrados por los vientos, pero son muy poco radiactivas o de lo contrario dejarían de serlo deprisa como los anteriores. En la práctica, el mayor peligro viene de solo 3 isótopos, el cesio-137, el yodo-131 y el estroncio-90. Pero no lo quiero aburrir.
No, por favor, continúe.
Se lo explico muy fácil. Esos 3 isótopos son de vida media, o sea que emiten radiación durante bastante tiempo. Y el cuerpo no sabe defenderse de ellos. Se nos meten dentro y nos irradian por dentro. Constantemente, como si nos estuvieran haciendo radioterapia 24 horas al día.
Eso debe ser malo.
Sí, bastante. El cesio-137 es muy soluble en agua. Lo absorbemos con gran facilidad y se nos mete en todos los músculos del cuerpo. El yodo-131 es biológicamente indistinguible del yodo normal y la tiroides consume yodo. O sea que ahí va a parar. Esto es especialmente peligroso para los niños y adolescentes que tienen la tiroides a toda máquina porque es clave para el crecimiento, ¿sabe? Y luego está el estroncio-90. El cuerpo lo confunde con calcio y lo incorpora a los huesos por mucho tiempo.
Qué cosas más cabronas, ¿no? Y todo eso llegaría a Veracruz, claro.
En parte, sí. Si no hicieras el viento del norte, la mayor parte se quedaría por el camino. Llovería antes de llegar, por decirlo así. Pero con ese viento... Pues depende de cuánto material salga propulsado al aire. Del que salga, puede llegar un porcentaje significativo, sí. Eso no significa que la gente vaya a caer frita como moscas, ¿ah? No a 70 kilómetros. El área primaria de seguridad típica viento abajo son 30 kilómetros. Pero a los niños, por ejemplo, habría que sacarlos enseguida, evacuarlos, o el yodo 131 se les mete en la tiroides al momento. La tiroides se puede extirpar. Es una cirugía bastante sencilla. Se lo quitaron a muchos después de Chernóbil. Pero perderla tiene consecuencias, obviamente.
No tendrían que hacer esas cosas. Son peligrosas.
¿Se refiere a las centrales nucleares?
Claro.
Sam, la contaminación que causa el petróleo, el carbón, el gas, mata a más gente cada año que todos los accidentes y pruebas nucleares de la historia juntos.
¿Sí? Dudé, con total escepticismo.
Sí. La energía nuclear es de las mejores, más potentes y más seguras que hay. Su única competencia en ese sentido son las centrales hidroeléctricas. Pero esas centrales necesitan ríos, desniveles, obras monumentales. Y que ese año no haya mucha sequía. En cambio, usted planta una nuclear en cualquier sitio y tiene gigavatios de potencia base pura. Día y noche. Llueva o truene, hiele o haga calor. Y en condiciones normales, no emiten contaminación ninguna.
Eso será una broma, ¿no? ¿Doc? ¿Los residuos nucleares?
Los residuos nucleares están todos contenidos dentro de la central, normalmente en estado líquido o sólido. Salvo accidente, no se mueven de ahí hasta que los transporte usted a otro sitio para enterrarlos. Si no fuera por los políticos y sus votantes, estarían todos enterrados en cavernas profundas. En formaciones geológicas estables que no se han movido durante los últimos millones de años. Y no lo harán en otros cuantos millones más. En cambio, toda la mierda del petróleo, gas y carbón que se sale por las chimeneas, los tubos de escape y demás, eso acaba con sus pulmones de usted un día tras otro, mucho peor.
Usted lo ha dicho, Doc. Salvo accidente. O, ya que estamos, sabotaje, ¿no?
Sí. Pero ya le digo que aunque usted junte todos los accidentes y explosiones nucleares de la historia...
Le interrumpí, señalando a un silo de grano que asomaba sobre el inmenso maizal. Ahí es. El doctor Hugol cayó y asintió, estudiando el silo con recelo mientras recorríamos los últimos metros. Al doblar la siguiente curva, entre el maizal y unos árboles apareció de pronto entre nosotros el muro de un rancho con portón opaco de madera y tejadillo encima. Bajo el tejadillo... cámaras tan bien disimuladas que resultaban imperceptibles. No es extraño. Las instalé yo. Por supuesto, no eran las únicas. Si quedaba alguien vivo en la casa, llevaría un rato viéndonos llegar. Más allá del portón y el muro, árboles espesos de hoja perenne ocultaban a la vista todo el año lo que pudiera ocurrir dentro. Y también al oído. Esas cosas aíslan bastante, sobre todo a tanta distancia de cualquier vecino. Eso suponiendo que el vecindario quisiera oír. Lo que no resultaba muy saludable allí. Intoxicación por plomo en pastillas de 9 milímetros y tal. Tuvo que ser por lo débil que estaba, fijo. Pero me saltó una lágrima al verme allí otra vez. El doctor Hugol solo preguntó, estudiando el portón.
Ah, ¿y cómo se entra?
Me tragué una segunda lágrima para responder como si nada. Llamando a la puerta como la gente de bien. Si hay alguien dentro e intentamos entrar por la fuerza, aquí reciben a tiro sin preguntar. El timbre está ahí. Llame tres veces cortas, dos largas y una corta. Si contestan, diga que trae al Zete herido.
¿Al Zete?
Me llamaban así. Omití contarlo, que será mi apodo porque nací en Albacete, España. De Albacete, pues Zete, está claro, ¿no? Nada original. Pero tampoco quedaba tan feo. Este ruso era un buen tipo. Eso lo tenía claro ya. Y me había salvado el cuello. Pero yo soy desconfiado por naturaleza y prefiero no dar detalles innecesarios. Él asintió. Bajo del todoterreno lo dejándolo en marcha, caminó con pasos cansados hasta el timbre y lo pulsó, como le dije. Esperamos. Nadie contestó. Me miró.
Probó otra vez. Al revés. Uno corto, dos largos. Tres cortos.
Probó otra vez. Siguió sin contestar nadie. Significaba que allí tampoco quedaba nadie. En ese rancho, cuando llamabas así,
Siempre había alguien que contestaba, aunque solo fuera para decir que te habías equivocado de dirección y, con buenas palabras, que te fueras a la mierda. Luego te cazaban en el camino de vuelta a la carretera, a ver quién te había contado lo de los timbrazos. Con ellos, siempre hay atajos invisibles hacia la muerte. El doctor Hugol volvió a mirarme para preguntar.
¿Y ahora qué?
Subo al carro. El cierre de este portón no es muy resistente. Es a propósito, para que si alguien carga por la fuerza lo vea fácil y se confíe. Pero es una trampa porque siempre dispara una alarma silenciosa y, una vez dentro, el camino solo lleva a una explanada. Hasta llegar a la hacienda es zona de fuego libre. ¿Entiende? Ahí te cazan como un perro sin que llegues ni a acercarte, fuera de la vista de cualquiera que se mueva por los alrededores.
Ajá.
Así que meta marcha primera con reductora y empuje el portón poco a poco. Los pestillos cederán.
¿Y no nos cazarán como a perros? ¿Qué dice usted?
No, no creo, vamos. El doctor Hugol me miró torcido, pero volvió a hacerme caso. Metió la marcha reducida más corta y empujó el portón despacio. El parachoques crujió. Volvió a mirarme. Le hice seña de que apretara más fuerte. Poco a poco. El parachoques crujió más. Cuando ya parecía que íbamos a patinar sobre el barro del camino ocasionado por la constante llovizna, los pestillos del portón saltaron como un chasquido metálico y se abrió de par en par.
¡Ve qué fácil!
Ante nosotros había un estrecho camino entre dos sólidas empalizadas que solo permitía seguir al frente. Al frente, la alta explanada, y a lo lejos, la hacienda rosa de tres plantas con sus pérgolas, terrazas y el torreón. Muy cuco. Por si te lo estás preguntando, sí. Detrás de esas empalizadas hay una estructura de acero y zanjas. Para hacerte a un lado y buscar refugio entre los árboles necesitarías un tanque. Me refiero a un tanque de verdad. Un Abrams, un T-90, un Leopard, bicharracos así. No una tanqueta, ni un blindado, ni ningún cacharro de esos. Lo invité.
Adelante, Doc. Está usted en su casa.
Con idéntico recelo, el científico metió primera normal y avanzamos por el camino entre las empalizadas hasta la explanada. Me miró una vez más, claramente pensando todavía que ahí era donde nos mataban. Le hice seña de que siguiera adelante hacia la casa, hasta la escalinata principal, como los señores, y otro campo de tiro contra cualquiera que intentara tomarla por asalto. A un lado, el granero con el silo que vimos antes de llegar. Desde ahí también pueden dispararte, obvio. Eso sin contar con los tres drones armados con fusiles de alta potencia, que les monté usando drones comerciales de los que venden en las tiendas. Me costó lo mío conseguir que mantuvieran un vuelo sincronizado, estable y preciso, para disparar. No te creas. Alrededor de la escalinata había unos naranjos que quedaban muy bonitos, alegres incluso bajo aquel cielo gris. Al pasar entre dos, pedí al ruso.
Doc, ¿puede parar aquí un segundo, por favor?
Frenó. Con el brazo bueno me desabroché el cinturón. Abrí la puerta e intenté bajar el del todoterreno usando el AR-15 como muleta. Me fui al barro de bruces con la llovizna cayéndome sobre el cogote para más recochineo. Así de débil estaba. El doctor Hugo saltó del coche para acudir en mi auxilio. Me levantó, una vez más pasando mi brazo sano sobre sus hombros. Iba convirtiéndose en una costumbre.
Sam, ¿seguro que puede hacer esto?
Sí, sí. Usted solo ayúdeme a mantenerme de pie, ¿ok? Vamos a ese naranjo. Ese joven arbolito de ahí.
¿Al naranjo?
Hágame el favor. No dicen que a los chalados hay que seguirles la corriente. Pues el doctor Hugol me llevó hasta el naranjo. Ahí me descolgué de su hombro y con su ayuda me senté al pie, sobre el barro. Abracé el tronco con todas las fuerzas que me quedaban en el brazo útil y me incliné a besar una raíz que asomaba. Una. Dos. Tres veces con un retortijón en la garganta. Ahora sí, conteniendo el llanto. Él me miraba como quien mira a alguien que ha perdido la razón, definitivamente. Pero, ¿no te he dicho ya que ese ruso es un puto genio? Enseguida comprendió.
Ah, ahí debajo.
Asentí, un poquito. No podía hablar con eso que se me había puesto en la garganta. Por suerte, la llovizna no permitía distinguir si lo que me enturbiaba los ojos eran lágrimas o solo el agua. El doctor Hugol hizo una mueca como dolorida también, adivinando.
Muy importante para usted, por lo que veo.
Asentí más, abrazando el tronco más fuerte todavía con el brazo bueno, el pecho, la cabeza, todo lo que podía. El doctor Hugol me tuvo el respeto de no mostrar lástima, decirme con simple sencillez.
Lo acompaño en el sentimiento, Sam. ¿Quiere que lo deje solo unos minutos?
Negué con la cabeza. No hacía falta. A diferencia de quienes solían pisar aquella hacienda en el pasado, este era un hombre digno, respetable. No representaba un insulto contra quien yacía bajo el naranjo como todos los demás. Necesité compartirlo y conseguí hablar a través de eso en la garganta. Fue hace unos años. Murió. No murió. Me la mataron en unas circunstancias comprometedoras para todos si alguien se enteraba. Así que la enterramos aquí. Planté este árbol encima yo, con mis manos. Se llamaba Isabel. Lo miré con los ojos arrasados de llovizna. Él me sostuvo la mirada con respeto. Dije algo que nunca antes había contado a nadie. Estaba embarazada, ¿sabe? Mi primer hijo. O hija. Lo que hubiera venido.
Ah, ¿no ha tenido usted más hijos?
Desplomé los ojos de vuelta a la raíz, mientras negaba con la cabeza. Entonces le tocó el turno a él.
Ah, yo tengo 3. En Rusia. Los tenía, no lo sé. 2 chicos y una chica. Son ya mayores, estudian, trabajan. Llevo desde ayer intentando contactar con ellos. Desde que mi avión aterrizó en Veracruz, media hora después de la desaparición. Estuve toda la tarde y toda la noche colgado de toda comunicación. Justo antes de que nos subiéramos a esa avioneta suya, probé otra vez por celular. No los encuentro. Me han contestado varios amigos. Me los están buscando, pero...
Evidentemente no necesitaba acabar la frase. Si un científico de altos vuelos como este, con las amistades y contactos que debía tener en su país, no lograba hacerse con sus hijos de ningún modo.
Solo me queda una esperanza. Me han dicho que el pequeño salió de clase poco antes de la desaparición. Suele volver en metro a casa, en San Petersburgo. Me han dicho que en el metro de San Petersburgo han sobrevivido más de 200.000 personas. Y que en el de Moscú, puede que 2 millones. Ahí vive mi hija. En Rusia era hora pico cuando la desaparición, ¿sabe? 7:13 de la tarde.
Respiró hondo para proseguir.
Son metros enormes. A esa hora van llenos. Habrá oído hablar del famoso metro de Moscú, ¿no? Y va gente de todas las clases, lo mismo un estudiante que un obrero, que un diseñador de naves espaciales. No como aquí, que me han dicho que solo van las clases medias y bajas. Con perdón. Ha sobrevivido tanta gente en los metros rusos que por lo visto aún los están contando, ordenando, distribuyendo. Eso y que se hayan quedado sin batería del celular, es mi última esperanza.
Me limité a sentir yo también. Había quedado perfectamente establecido que con este hombre no hacía falta más. Respiró aún más hondo, con lo que podía ser genuino fatalismo eslavo de ese, y dijo:
Venga, Sam, vamos. Habíamos venido a este sitio por algo. ¿O qué?
El doctor Hugol volvió a cargar conmigo de nuevo. Y paso a paso, empapados ya por la llovizna, subimos a la escalinata principesca que llevaba a la puerta de la hacienda. Oí en su día que la escalinata y la pérgola de arriba, en mármol de Carrara, genuino como el de David de Miguel Ángel o el Partenón, costaron 6 millones de dólares. Una ganga, al parecer. La puerta de la hacienda estaba abierta. Solía estarlo. Con toda la seguridad de alrededor y las decenas de guardias que ahora no existían, normalmente solo la cerraban por las noches. A veces ni eso. En especial cuando caía una de esas juergas con abundante alcohol, drogas y las consiguientes indiscreciones que acabaron por hacerme saber lo del oro. Penetramos en el amplio hall decorado al estilo olmeca. Quiero decir, con piezas arqueológicas olmecas auténticas en jade, serpentina y piedra. La luz verde indirecta, seguía habiendo luz, daba al conjunto un aspecto de misterioso templo selvático o algún dios siniestro olvidado, pero no desaparecido milenios atrás. Entre ellas y al fondo, dominándolo todo, había una de esas cabezas gigantes que, pese a sus 50 toneladas, voló de alguna excavación antes de que la historia llegara a registrarla siquiera. El doctor Hugol, cargado conmigo, murmuró:
¿También se dedicaban al tráfico de antigüedades?
Estos se dedican a todo lo que le dé dinero, y las antigüedades dan mucho. Lo que ve es solo lo que les gustaba para ellos, y se lo quedaban. Es por ahí. Tenemos que bajar al sótano.
Sam, no sé si voy a poder bajar y subir muchas escaleras con usted así.
Tranqui, Doc. Hay elevador. Y por lo que veo, seguimos teniendo electricidad. Seguimos, pues, por un corredor lateral decorado con bocetos de Picasso y Miró. Al fondo estaba uno de los ascensores que subían a la última planta antes del torreón y bajaban al sótano. A los dos sótanos, quiero decir. El oro estaba en el sótano de más abajo, utilizado por los demás como almacén de cachivaches varios sin mayor importancia. 50 o 100 kilos de oro no abultan mucho, porque el oro pesa un montón. Se esconden fácilmente en cualquier hueco. Aquí, ocultos bajo un montón de material de obra, aparentemente reservado para algún trabajo en la casa que nunca se realizó. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el almacén subterráneo no estaba. Parpadeé. No. El puto almacén no estaba. Durante mi ausencia habían remodelado el sótano por completo. Ahora solo había un pasillo estrecho y una pared con cuatro puertas, más unas rejillas de ventilación en el techo. Las puertas estaban acolchadas, con sólidos cerrojos y mirillas del revés para mirar desde fuera. A mi lado el doctor Hugol preguntó.
¿Pasa algo, Sam? Le ha cambiado la cara.
Esto no está como estaba. Han hecho obra, lo han cambiado todo.
¿Y el oro?
¡Yo qué sé! Debería estar al fondo, pero ahora está a esta puerta. En ese momento, alguien aporreó esa puerta del fondo por dentro. Una vocecilla de cría, entre furiosa y lastimera, gritó con mucho reproche.
¡Ey! ¿Se olvidaron de mí o qué?
El ruso y yo nos miramos atónitos. La chiquilla seguía dándole a la puerta ante gritos.
¿Qué pasa? ¿Se enojaron conmigo? Porque no sé por qué, si esta vez ya me andaba portando bien. ¡Díganme algo, que llevo desde ayer aquí sola!
El doctor Hugol exclamó con todo su acento rusazo.
Shh, tranquila, bonita. Ahora mismo vamos.
A la cría eso no le gustó nada. Cayó al instante como si de pronto ya no estuviera ahí dentro. El científico me susurró.
Se habrá asustado. No conoce mi voz. Es una voz desconocida para ella.
Asentí, suponiendo casi sería. Al fin de cuentas era él quien tenía hijos. O los tuvo, o algo. Yo no lograba salir de mi estupefacción. El doctor Hugol siguió hablándome en voz muy baja.
¿Pero qué sitio es este?
Pues no lo sé, Doc. Parecen celdas para secuestrados, pero no. A los secuestrados nunca los traían a la hacienda. Ni hablar. Esto es... o era como su cuartel general, ¿entiende? Claro que han pasado años. Igual ahora tienen el cuartel general en otro sitio y usan esto para... Pero no puede ser. Esta finca sigue valiendo una fortuna. ¿No van a meter secuestrados aquí para que cuando lo liberen puedan percatarse de algún detalle y descubrirla? ¿Qué va? Los secuestrados los meten a agujeros que...
Calma, Sam, calma. Está usted hiperventilado y no está para...
¡A la mierda! Exclamé, abalanzándome por el pasillo como pude, apoyando el hombro malo en una pared y la mano buena en la otra. Así de estrecho era.
¡Niña! A ver, ¿quién eres tú? ¿Te han secuestrado o qué? ¡Vamos, háblame, somos amigos!
Llegué a la puerta con el doctor Hugol detrás temiendo por mi estabilidad. Me asomé a la mirilla. Ahí estaba, ahovillada en el mismísimo rincón donde estuvo el oro. A la vista, pero solo porque dentro no había muebles, paredes ni divisiones tras las que esconderse. Era una rubita flacucha de 10 años o así, con un camisoncillo de colorines y sandalias de plastiquillo. Abrazada a sus piernas, miraba la puerta con terror en sus ojos inmensos. A su alrededor, libros, revistas, juegos, videojuegos, botellas de agua medio vacías, restos de comida preparada y una tele de pantalla plana fijada en la pared. En el suelo, un colchón con una almohada para dormir, al otro lado un lavabo con ducha, excusado y rollos de papel higiénico, pero todo a la vista. Quien construyó aquello quería que sus prisioneros no pudieran ocultarse de la mirilla en ningún lugar más que poniéndose debajo o a los lados. Supuse que hacer eso no sería nada bueno para la integridad física. Acumulé la voz más tranquila que pude para decirle a través de la puerta.
¡Oye! Escucha, niña. Mira, yo soy Sam, ¿ok? Y este señor que has oído antes es Alexei, un profesor, como tus profes de la escuela. ¿Entiendes? Somos amigos y no hay nadie más en la casa. Queremos sacarte de aquí, ¿tú me entiendes?
La rubita siguió mirándome a través de la puerta, o cosa así, sin mover ni un cabello.
Mira, Vamos a sacarte enseguida, ¿ok? Te volveremos a casa con tus papás. ¿Eso te parece bien?
Ella enterró la cara entre las rodillas por completo, como si le pareciera fatal. El doctor Ugol me susurró al oído.
No le haga promesas que no podamos cumplir o luego nunca volverá a confiar en nosotros. Lo más probable es que sus padres tampoco existan ya.
Le respondí también con un hilo de voz.
Ok. De todas formas, no parece que le ha hecho ninguna gracia.
¿Qué?
Lo de volver con sus padres.
A saber qué historia tendrá detrás.
Vamos a enterarnos ahora mismo. ¡Eh, princesa! Dime por lo menos cómo te llamas, ¿no?
¡Dani!
Volvió a asomar los ojos sobre las rodillas como si fueran periscopios. Solo un pelín. Me pareció que decía algo, pero no lo oí a través de la sólida puerta acolchada. Insistí.
¡Habla más alto, porfa! ¡Que no te oigo!
¡Dani!
Gritó ella por fin, antes de sumergir los ojos y la frente bajo las rodillas otra vez. El doctor Ugol me susurró.
¡Dani! Ese no es un nombre de niño.
Aquí en México también es de chica. Dani, de Daniela. Me parece que es de Sinaloa, por el acento. Oye, Dani, vamos a hacer una cosa. A ver qué te parece. ¿Te sacamos de aquí y te llevamos a un sitio seguro con otros niños? Más profes, policías de los buenos, médicos y pilotos de todo. Y luego tú ya piensas con quién quieres ir. ¿Te parece bien?
Eso ya le pareció mejor. Tanto que esta vez asomó ambos ojos y parte de la naricilla. Dijo, todavía asustada.
¿Pero ustedes quién son?
Ya te lo he dicho. Amigos. Veníamos a buscar una cosa y te hemos encontrado a ti. Vamos a rescatarte. ¿Te habían secuestrado o qué?
No contestó, pero tampoco volvió a enterrar la cara. Tuve la impresión de que la respuesta le daba muchísima vergüenza. Murmuré al doctor Ugol.
A ver, Doc, ¿usted qué es el genio aquí? ¿Alguna idea para liberarla? Porque esta puerta no la vamos a echar abajo fácilmente. Ya se ve que es blindada.
¿Con esas llaves de ahí?
Miré a donde señalaba. Al fondo del pasillo había un estante con más botellas de agua, más papel higiénico y... cuatro llaves. Una para cada puerta. Casi me entró la risa histérica, pero estaba demasiado despagado y furioso para reír de verdad. El doctor Ugol fue a por las llaves y probamos una a una. La tercera abrió el cerrojo.
No entramos de golpe. Abrimos la puerta y le sonreímos, pero no nos acercamos hasta que ella quiera. ¿Entendido?
¿Usted es el que tiene hijos? ¿Se hace así?
Pues hombre, si fuera mi hija cuando era pequeña, yo normalmente iría. La agarraría y me la llevaría al coche por mucho que chille y patalee. Y si se pone terca, pues nalgadas. Ni modo. Pero a esta... Sam, no sabemos lo que pueden haberle hecho a otros hombres, ¿cierto? Parece que nos tiene mucho miedo.
Coño, pues tiene usted toda la razón, Doc.
Contesté, avergonzado por no pensar en eso antes. Estaba tan obcecado con el oro, o más bien, su ausencia, que ni se me ocurrió pensar realmente en ella y lo que podían haberle hecho ahí abajo. Era una muñeca. Monísima, ahora que le veía mejor la cara. A los ojos de no pocos indeseables, se veía mayor para hacerle cualquier hijoputez sin que se les mueran las manos, por expresarlo de algún modo. Eso suponiendo que les importe. Yo seré un miserable, pero también tengo mi código ético y personal, ¿eh? A las jovencitas valientes con ganas de guerra, lo que se ofrezca. Nunca he pedido identificación. Yo no soy el padre de nadie, pero a las niñas de esa edad, ni de broma. Fui por las llaves mientras el doctor Ugol habló por mí con delicadeza exquisita.
Dani, ya sé que hablo un poco raro, pero es que soy ruso, ¿sabes? No tengas miedo por eso. Nosotros hablamos así. Como te ha dicho Sam, me llamo Alexei. Tú puedes llamarme Alex si quieres, como mis amigos. Mira, ahora vamos a abrir la puerta, pero no entraremos si tú no quieres, ¿ok? Aquí no va a pasar nada que tú no quieras. ¿Me sigues?
Le di las llaves al Doc. A mí no me funcionaba bien el brazo. Y él las metió en la chapa. La muñeca sintió desde detrás de sus rodillas, manteniéndose agobillada, pero algo menos encogida. El doctor Ugol siguió hablando.
Bueno, pues entonces voy a abrir la puerta, ¿eh? A ver, a la de una... A la de dos y a la de tres.
Abrió la puerta lentamente, mientras los dos sonreíamos con la expresión más inocente que pudimos. Dentro olía bastante a humanidad, como era de esperar, pero al menos la humanidad de las niñas tiene un aire a chicle de fresa. Desde su rincón, Dani nos miró de abajo arriba, de arriba abajo, y luego de abajo arriba otra vez.
En nuestro estado no debíamos parecerle muy amenazadores, porque nos espetó.
Ustedes van a salvarme. Si están hechos un asco.
El doctor Hugo rompió a reír. Yo, ya sin saber a qué clavo agarrarme, me contagié. El terror en los ojos de Dani se transformó en inteligencia. Una mirada lúcida, limpia, con la picardía de las mocosas a esa edad. Tanto nos reíamos que le contagiamos una risita a ella también. Luego otra. Al momento reíamos los tres a la vez, aunque nunca he sabido si ella se reía con nosotros o de nosotros. ¿Y qué más da? Habíamos roto el hielo, el miedo. Tanto que el doctor Hugol le tendió una mano diciéndola entre carcajada y carcajada.
¿Te sacamos de aquí o no?
Dani se puso finalmente en pie. 7 palmos escasos de ninfa, delgaducha, con cara de niña, pero expresión de más mayor. Recogió un iPad del suelo, 2 o 3 cosillas más que debían ser de su gusto, y no dio la mano al doctor Hugol, sino que se metió entre nosotros para salir del pasillo hacia el ascensor, toda decidida. Nosotros nos miramos con sorpresa. Ella, al ver que no la seguíamos, se dio la vuelta para exigirnos con desparpajo.
¿No iban a sacarme o qué? Llevo 2 días encerrada y no sé por qué.
Dani, Dani, espera un momento. Una cosa, por favor. ¿Esto no era un almacén antes? Ahí, donde te has acurrucado, no había un montón de material de obra. Ya sabes, ladrillos, baldosas. A todas luces, la chiquilla no sabía de qué le hablaba y respondió.
No, esto está igual desde que me trajeron.
Mierda, pensé. Evidentemente habían cambiado el oro de sitio durante los años que pasé en la prisión gringa. Y ahora, a saber. Lo mismo podía seguir en la enorme hacienda, como en la inmensa finca o en cualquier otro lugar, a, digamos, 1000 o 2000 kilómetros de ahí. O se lo habían gastado. O lo habían convertido en otros activos que les parecieran más rentables. Cualquier cosa. Y sin la menor duda, la chiquilla tampoco tendría ni idea. De todos modos, a la desesperada le pregunté.
¿Y tú no habrás visto oro por aquí, verdad? Monedas, lingotes, tabletas...
Dani se alzó de hombros al contestar.
No sé. La gente lleva acá mucho oro, pero son joyas y eso. Collares, anillos, pulseras, relojes...
Tomé aire, tratando de no desmayarme definitivamente. El doctor Hugo la aprovechó para preguntar también.
Oye, Dani, has dicho que te trajeron. ¿Cuándo te trajeron?
Pues... he perdido un poco la cuenta, pero 3 o 4 meses por ahí.
¿Llevas 3 o 4 meses ahí encerrada?
No, hombre. Me muero si me hacen eso. Por las noches me suben a jugar con los perros, a nadar en la alberca. Antes éramos varias, pero ahora estoy yo sola y acá solo hay adultos. Aburridísimo.
¿Había más niñas como tú, así de tu edad?
Sí. Bueno, unas más mayores, otras más niñas. ¿Nos vamos o qué?
Y se metió al ascensor con gesto impaciente. Yo me di la vuelta, haciendo como que echaba un último vistazo al lugar, antes de marcharnos, para susurrar al ruso.
Doc, me parece a mí que a esta no la han violado nada, ¿eh? Pero nada de nada, ¿eh? Con esa actitud.
Hay crías que tienen muchos ovarios, más que muchos adultos. Si las pillan desde pequeñas, hasta pueden normalizarlo, pero luego les sale todo. Ya veremos.
Desde el ascensor... Dani mandó.
¡Vámonos ya, porfa! ¡Que estoy súper agobiada de estar acá abajo!
Fuimos. Al entrar al ascensor, Dani ya le estaba dando el botón de la planta baja. Pero yo pulsé el de la segunda.
Todavía me queda una cosa que recoger.
Si es que no ha desaparecido tan bien, allá di para mis adentros. En el segundo piso estuvo mi cuarto, ese en el que me escondieron algunas veces. De nuevo, tuve que pedir ayuda al doctor Hugol para llegar hasta ahí. Dani hasta se compadeció. Me tomó la mano y la puso en su hombro para que me apoyara también en ella, preguntando.
¿Y a ti qué te pasó? ¿Que estás tan mal?
Ya superado. Solo se me ocurrió decirle la verdad a bocajarro.
Esta mañana, Alex y yo nos hemos estrellado con un avión.
¡No me trates como una niñita!
El doctor Hugol me apoyó.
Es la verdad. De hecho, nos han derribado un helicóptero con un misil.
¡Que no me traten como una niñita!
Repitió Dani, más convencida de que nos burlábamos de ella. Respondí yo.
Es una larga historia, muñeca.
¡Deja de decirme muñeca! Soy Dani.
Usted perdone, señorita Dani.
Entonces comenzamos a ver por el suelo la ropa, las joyas y demás restos abandonados de la gente que desapareció. Eso la asustó y al momento quiso saber.
¿Qué le pasó a la gente?
Esa es otra larga historia, Dani. Mejor en el coche, cuando nos vayamos, ¿ok?
No, quiero saberlo ya. ¿Y Mari Carmen dónde está?
¿Quién es Mari Carmen?
La que me cuidaba. Bueno, antes nos cuidaba a todas. Pero desde que estoy sola, solo a mí. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué dejaron todo tirado por el suelo? ¿Se fueron encuerados o qué?
El doctor Ugol también optó por el bocajarro.
Ah, esta sé que no me la vas a creer, Dani. Pero la gente ha desaparecido. La mayor parte, quiero decir. Solo nos hemos salvado los que estaban abajo tierra, como tú o Sam, o que estaban en un estacionamiento subterráneo, o los que íbamos en aviones como yo.
Dani se quedó desconcertada. Quizá pensó que era una mentira demasiado gorda para ser una mentira. Así llegamos a mi antiguo cuarto. Al menos ahí solo habían cambiado la decoración al gusto de los siguientes ocupantes. El armario empotrado seguía en el mismo sitio. Dentro continuaban estando los mismos casilleros metálicos y en uno de ellas, cerrado con un candado de combinación, ponía CT. Con rotulador permanente. CT. De CT. O sea, Albacete. O sea, yo. Nadie había forzado el candado. Eso estaba muy mal visto en aquella hacienda. Lo abrí con la mano sana. Mi mochilita para trabajos especiales seguía ahí. Aparentemente sin tocar. Saqué un dispositivo con el aspecto de un encendedor. Simulé que apretaba el botón del gas y me lo eché al bolsillo de la sudadera, con que me vestí en la playa de Chachalacas. El doctor Ugol me miró con pregunta en la cara. Le hizo un guiño de... Ya le contaré. En cuanto a Dani, creo que todavía era demasiado pequeña para pensar nada en especial de que un adulto chequeara el gas de un encendedor antes de guardárselo. O eso, o era la más lista de los tres. Estaba cada vez más asustada de no ver a nadie ni nada más que sus ropas y restos abandonados, insistió.
¿Pero cómo que la gente desapareció?
En el coche, Dani, en el coche, que es muy largo de contar. Contesté, plantándole la mochila en el pecho. ¡Hala, ayúdame con esto, que no pesa nada! Y todos esos relojes, pendientes, collares y pulseras que hay por el suelo, los vas metiendo ahí. Al menos no nos iríamos de vacío. Muchas de esas joyas eran tan de oro como el oro que vine a buscar, y además con toda clase de piedras preciosas. Millones de dólares en joyería, seguro. Los cárteles, a ese nivel, no se privan de nada, y sus buchonas, o sea, sus narcomujeres, todavía menos. A regañadientes, Dani obedeció. Fue recogiendo todo lo que brillaba mientras regresábamos al hall. Evaluaba yo la posibilidad de arramblar también con las piezas más pequeñas del patrimonio arqueológico, jade, obsidiana y tal. Cuando la luz verde que lo ambientaba osciló un instante y se fue. El doctor Hugo y yo nos intercambiamos una mirada fugaz. Dani se percató y nos miró de reojo. Ya te digo yo que esa cría era más lista que varios sicarios que conozco que le doblaban la edad. El científico carraspeó para decir.
Yo creo que ya hemos perdido mucho tiempo aquí, ¿no? Deberíamos volvernos a Veracruz ya.
¿A Veracruz?
Preguntó Dani, cada vez menos convencida de todo lo que veía y oía a su alrededor.
Sí, ahí es en donde está todo el mundo. Y hay un montón de niños y niñas de tu edad. Harás amigos enseguida, ya verás.
Dani nos miró muy seria y, aunque asustada, dijo con todo el aplomo de su década, o así pisando este mundo viejo.
Ustedes dos me están escondiendo cosas. Todo esto está muy raro, súper raro.
Alexei y yo la miramos. La cabroncilla nos sostuvo la mirada.
¿Cuántos años tienes, Dani?
11. ¿Por?
Pareces más pequeña.
Eso me dice todo el mundo. Pero cumplí 11 en agosto. Mi tía dice que ya creceré. ¿Y?
Joder, cómo viene la nueva generación. Pensé mientras el doctor Hugo le decía.
Entonces tú ya eres una chica mayor, Dani. De mayor a mayor, voy a contarte algo. Sí. Todo esto es muy raro. ¡Súper raro! La situación es... estamos todos muy jodidos, ¿entiendes? Voy a pedirte un favor, porque ahora mismo no tenemos tiempo para explicaciones. Confía en nosotros. Solo hasta Veracruz si quieres, pero confía en nosotros. Nos va a todos la vida en esto. Tu vida también. Podemos morir si no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Lo entiendes o en realidad eres demasiado pequeña para entenderlo?
Desafiada así en su edad y un poquito acobardada, aunque no quería dejarlo entrever, Dani respondió.
Lo entiendo.
Yo te juro por mis hijos que te llevamos sana y salva hasta Veracruz. Ahí hay más gente, de tu edad y de la nuestra. Gente que está al cargo de la situación. Y mira, esto es muy sencillo. Vienes con nosotros a Veracruz o te quedas sola aquí. No hay otra. Tú eliges.
Por un momento, pareció que la chiquilla quería llorar. Mantuvo el tipo.
Va, pero en el carro me cuentan todo lo que pasa, ¿eh?
De acuerdo. Y tú nos cuentas también a nosotros quién eres, dónde están tus padres y cómo has acabado aquí. ¿Trato hecho?
Dani asintió. El doctor Ugol le tendió la mano. Dani se la chocó. Ugol mandó.
Pues venga. Ayúdame a meter a Sam en el coche. Ves que no puede él solo.
Y así fue. Entre los dos volvieron a meterme en el todoterreno de paseos y excursiones a Chalacas. Dani se sentó detrás con su tableta, mi mochilita para los trabajos especiales y las joyas recogidas dentro, abrochándose el cinturón ella sola sin que nadie se lo dijera. Eso sí, tuvo que poner las piernas sobre las armas y demás que nos llevamos del cuartelillo y llevábamos ahí entre los asientos. Alexei se puso al volante otra vez y salimos del rancho bastante más deprisa que antes, para horror de mis dolores.
Venga, Dani, a ver, cuéntanos. ¿Cómo te llamas?
Dani.
Contestó desde su asiento trasero, mirándome como si fuera idiota perdido.
Qué graciosilla, Dani. ¿Qué más?
Flores. Flores Hernández.
¿Daniela Flores Hernández?
Eso.
¿Y de dónde eres?
De Culiacán.
Eso es Sinaloa, Doc. ¿Y dónde están tus padres?
Dani se miró a las uñas recomidas para decir, medio avergonzada y medio despectiva.
Ni sé, ni me importa.
Vaya, ¿y eso?
La chiquilla bajó aún más la cabeza y dijo,
soy una fianza.
No chingues. ¿Tus papás te dejaron en prenda?
Está feo decir esas palabrotas.
Hasta yo mismo me sorprendí de mi reacción. 5 minutos de hablar con una mexicana ya se me pegaban esas expresiones locales tan descriptivas. Y la verdad, no supe si me reprochó la grosería en serio o si fue para desviar la conversación y dejar el tema ahí. Pero obviamente, la respuesta era un sí. El doctor Ugol, conduciendo cuidadosamente pero más deprisa que antes.
¿Fianza? ¿Prenda?
Si usted quiere hacer negocios con el cártel y no tiene garantías suficientes, pues a veces puede dejar a una persona que le importe en prenda. Como una fianza. Una hija, por ejemplo. De rehén.
Sukinsin, eso es verdad, Dani. Tus padres te hicieron eso.
Dani levantó la cabeza para mirar por su ventanilla, a la llovizna, al gris. Contestó.
¿Qué le pasó a la gente?
Y esta vez estaba totalmente decidida a cambiar de tema. Durante el regreso a Veracruz le contamos lo que había pasado tan a fondo como preguntó. ¿Para qué ocultarle más si se iba a enterar igual y le tocaba vivirlo? Ella se interesó sobre todo por sus amigos, por sus tíos, por su hermanito pequeño y por esa tal Mari Carmen que, por lo visto, la cuidó bien en la hacienda, de quienes evidentemente no podíamos decirle nada. Lloró y tal, pero ¿sabes qué? Eso no te lo voy a contar, por respeto a ella. Luego nos demostró merecerse ese respeto y más. Era su dolor, tenía perfecto derecho a él y a la intimidad que quedó en ese todoterreno de paseos y excursiones chachalacas. Allí, entre los tres. Lo que sí puedo decirte es que no se vino abajo. El doctor Hugo y yo tuvimos la impresión de que, con esos meses como rehén, había dejado ya de por sí su vida anterior atrás. En parte, al menos, le preocupaban las personas que le importaban, pero todo lo demás no tanto. Nos contó que maltratarla, no la había maltratado mucho, porque, según dijo, sus padres cumplían con los pagos. Vaya, no sé. Simplemente la guardaban ahí abajo por el día y la sacaban a que le diera el aire por la noche. Al parecer, lo peor que se llevó fueron bofetadas y una vez le pegaron fuerte con una correa del culo por portarse mal. No quiso dar más detalles y no insistimos. Conociendo como yo conocía a los habituales de esa hacienda, preferí no averiguar. Y conociéndolos como los conocía, hasta me pareció poco. Si todo lo que le hicieron fue meterle un repaso cual padres de genio corto y mano larga a la antigua usanza, o le cayó bien a alguien o había tenido mucha suerte. Le preguntamos por las otras rehenes con las que, según dijo, compartió el sótano a temporadas. Nos dijo sus nombres y edades. Por lo visto, la más pequeña tuvo 8 años y la mayor cumplió 12 ahí. Crías en la edad de la razón, a las que ya no hay que llevar a hacer pipí, pero al mismo tiempo fáciles de manejar sin que les causaran problemas. Y si alguna se ponía brava o daba problemas, corría hasta que se le quitara las ganas por una buena temporada. Método comprobado desde tiempo inmemorial. Sí, Danny no mentía. Ese era el estilo de los dueños de la hacienda. Al preguntarle qué fue de esas otras chiquillas, contestó que no lo sabía. Igual que las traían, se las llevaban. Pero no quiso entrar en detalles y me pareció notarle un tono culpable en la voz. Quizá la culpa del superviviente. Yo estaba seguro de que si hubo alguna pobre hija cuyos padres no cumplían, cosa bastante frecuente, ahí abajo debió haber mucho dolor y otras cosas feas. En otros casos parecidos de que oí hablar en su día, el cártel grababa el audio con todos los alaridos, súplicas y llantos y se los mandaba a las familias para que recordaran sus obligaciones puntualmente. ¿Que por qué seguí colaborando con ellos sabiendo todo eso? ¿Me preguntas? Pues mira, por dos cosas más que nada. La primera ya te la imaginarás. Por dinero. Era mucho dinero. Cash suficiente como para callar la conciencia. O acallarla bastante. Pero lo importante es la segunda. La segunda es que ese es un camino solo de ida. Se entra, pero no se sale. Empiezas haciendo unos trabajillos y cuando quieres darte cuenta, ya estás demasiado dentro. En esos ambientes, a ese nivel, las renuncias no están contempladas. Los ceses fulminantes, sí, por la vía del balazo en la cabeza. Así gira ese mundo. Y tal.